hasta las trincheras, desde la sala de cine hasta el set de grabación. Conoce este mundo en Cine en las Trincheras con Ángel Fajardo. Prendan cámaras y preparen palomitas.
Sean todos ustedes, cinéfilos, cineastas y amantes del séptimo arte. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy para que podamos platicar un poquito más sobre la realización cinematográfica, consejos que podríamos darles desde aquí para que puedan hacer su propia película sin ningún problema. Por eso, pues, nos llamamos Cine en las Trincheras. Les comento que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Radial 3.14 para que ahorita nos puedan ver en vivo, en YouTube y en Facebook y puedan comentar y platicar con nosotros, con los invitados que tenemos el día de hoy, muy especiales, que ya tenía ganas de platicar con ellos. Al igual a mí me pueden seguir en mis redes sociales como Ángel Fajardo AA después de la F, ahí para que también me puedan comentar o preguntar, o si quieren ser invitados de Cine en las Trincheras, pues me puedan decir y nos sentemos a platicar un poquito sobre cine y analizar, pues, nuestras películas favoritas. Pero ahora sí podemos comenzar a platicar con Julio Cota y Suriel Vargas, directores y sonidista de Guardianes del Territorio. Un documental que se va a presentar este 25 de abril en una sala de cine. Ahorita nos van a dar todos los datos importantes para saber dónde podemos ver este gran documental. Pero que antes ellos se presenten y nos platiquen un poquito sobre esta aventura con este gran documental. ¿Cómo están el día de hoy?
¿Qué onda, Gael? ¿Cómo estás? Un gustazo saludarte, estar aquí, Cine Las Trincheras. Muchas gracias por el espacio. Coincidir también con Suriel, ya desde hace tiempo, como bien lo dices, de que queríamos venir a tu programa. Muchas gracias a Radial también por permitirnos. Muy contentos, como dices, próximamente se estará proyectando este cortometraje documental en Palacio de Cortés el próximo viernes 25 y a las 4 de la tarde. Ya les estaremos dando los detalles, pero pues muy contentos. Tú, Suri, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues muy contento también de estar aquí. Muchas gracias por el espacio. Y sí, muy contento por este estreno que vamos a tener. Es un trabajo bastante padre. Es un trabajo que ya venimos haciendo desde hace un rato como colectivo. Y bueno, esta es ya nuestra tercera producción como colectivo. Entonces, pues muy contentos de poder participar haciendo cine, pero también pues de poder llevarlo, ¿no? Porque creo que siempre es como el tema, ¿no? Ya que tenemos la película, ahora
¿qué pasa?
¿No? Ya tengo el producto y ahora ¿qué hacemos con él,
sí,
no?
Sí, un misterio que uno se tiene que topar para también saber cómo se debe de mover en el mundo cinematográfico, ¿no? A ver, pero cuéntenos, antes de comenzar a platicar de Guardianes del Territorio, sus demás producciones, como colectivo, ¿cuáles han sido?
Bueno, eso es interesante porque sin quererlo, nosotros Cineojo Films, el colectivo que ahora ya nos autonombramos como colectivo, efectivamente tenemos tres producciones. El primero de ellos lo dirigió Fernanda con compañeras, también cortometraje sobre el tema de la mujer. Le apoyamos para hacer algunos testimonios y sin querer nos fuimos dando cuenta que el documental pues tiene mucha versatilidad, ¿no? Okay. Muchas cuestiones que, digo, tú sabes, Ángel, Suriel, venimos del cine de ficción, de muchos proyectos, cortometrajes, series, cosas que hemos hecho juntos incluso, ¿no? Producciones, ajá, y colaboraciones, pero ahora con esta parte de estas producciones nos dimos cuenta que el documental tiene un potencial pues importante, ¿no? Muy importante y que nos permitió a nosotros descubrir cómo y dar voz a esa realidad que está, ¿no? Constantemente, pues aquí en Morelos, en varios temas. El primero sobre el tema de la mujer. El segundo fue un cortometraje justo aquí en Ocotepec sobre el tema del Día de Muertos, está ya está terminado. Estamos por también enviarlo a festivales, ¿no? Se ha quedado ahí como enlatado. Y el otro es este cortito documental de Guardianes del Territorio. Entonces, han sido tres procesos muy interesantes donde pues, hemos sido tres personas nada más, ¿no? Del crío. Uh-huh. Ha sido como muy, muy orgánico también el trabajo. Entonces, Suriel se ha integrado también con el sonido directo, con algunas cuestiones de postproducción. Entonces, hemos tratado de colaborar, que sea como algo también muy, muy colaborativo, ¿no? Como siempre, ¿no? Las producciones en las cuales hemos coincidido. No sé cómo Suri lo haya tomado.
Sí, exactamente. Es algo bien interesante. Y sobre todo de la parte del sonido, que es la parte en la que yo estoy apoyando con el colectivo. Porque si bien algunas veces pues, me había tocado participar en el sonido de ficción, hacer el sonido de documental es completamente distinto. Porque te encuentras con paisajes sonoros bien bonitos. Entonces, de repente, desde compañeras teníamos los sonidos de la ciudad, porque fuimos a hacer unas entrevistas a Ciudad de México. Entonces, como tener toda la gama de sonidos de Ciudad de México, ¿no? Integrados en la película. Después, cuando venimos aquí a Ocotepec, justo en Día de Muertos, cuando, bueno, se hace todo este paisaje visual, pero también se integra el paisaje sonoro, pudimos recuperar algunas canciones de bandas de viento, ¿no? Y cosas de estas. Entonces, es algo bien bonito. Y luego, con este de Guardianes del Territorio, ir al Cerro del Jumil y grabar el sonido de la naturaleza, es una cosa impactante, ¿eh? Entonces, hacer esta vinculación de la imagen y el sonido en el trabajo documental es una cosa a la que yo hasta ahora le voy poniendo como la atención de decir, wow, aquí hay algo bien interesante y bien digno de analizar, ¿no? El sonido en el trabajo documental.
Sí, creo que es lo lo que pude llegar a ver en el tráiler, que espero ya verlo el 25 de abril, es que sí, el sonido es súper impactante, nos mete en la realidad en la película. Y, por ejemplo, o sea, estamos viéndolo a través de una pantalla, pero a través del sonido estamos viendo la magnitud del espacio como Exacto. tal. Estás viviendo ahí, o sea, se vuelve una dimensión totalmente más tangible como tal.
Sí, justo esta experiencia fue justo eso, la vivirlo. Nos decían, es que ustedes, por ejemplo, la cuestión del territorio, decían lo que ha funcionado aquí con la comunidad es que vengan y lo vivan, ¿no? Que vengan, caminen, que huelan, que sientan. Eso les ha permitido ese contacto sensorial que hay, como tú dices, que de alguna manera se puede transmitir en la imagen y con el sonido, obviamente. Es como querer decir, estamos ahí, estamos caminando sobre esa loma, sobre ese cierro, sobre esos sonidos, esas expresiones. Y eso ha sido la clave, por ejemplo, para el colectivo Morelos Sin Mina, para cómo la gente se ha ido interesando por proteger ese territorio, porque es una experiencia, ¿no? Es una experiencia. Entonces, que eso lo hayas transformado, ¿no? En la imagen y en el sonido, pues eso quiere decir que pues sí hay una esencia entonces, ¿no? De lo que estamos transmitiendo, que efectivamente era decir que la gente quisiera visitar ese lugar, ¿no?
Okay, perfecto. También hay muchos silencios, ¿no? En el mismo espacio también para traer esta sensación de la naturaleza, pero ya lo tenían pensado desde antes, tener estos silencios por dándole presencia y personalidad a la naturaleza como tal.
Fíjate que fue algo muy orgánico, o sea, en cuanto a la realización también, en cuanto a la producción, porque de pronto un día pues Jules me habla y me dice, oye, hay que hacer un docu de esto, ¿no? Y yo digo, sí, ¿cuándo? No, pues hoy hay que empezarle, ¿no? Entonces empezamos a trabajar como de forma muy orgánica y pues en realidad yo no tenía como nada planeado ni pensado en cuanto al diseño sonoro. Entonces sí fue llegar de lleno al cerro y empezar a escuchar el cerro, empezar a tener este diálogo bien padre con la naturaleza, con sus sonidos, pero también con sus silencios. Y encontrarte con este paisaje de sonoridad en el que precisamente caminas en la loma y la escuchas. Y todos estos silencios y todos estos sonidos y toda la naturaleza se integran en la materialidad fílmica, pero también en la materialidad sonora. Entonces es bien bonito. O sea, y bueno, en el corto se puede ver, ¿no? Se puede apreciar esto, ¿no? Realmente sí. Creo que este trabajo de forma etnográfica sí te puede acercar a vivir precisamente y a conectar no solo con la historia, sino a conectar con este movimiento de un Morelos sin minas, ¿no?
Sí, realmente no solamente esto, ¿no? Porque es importante para... No, o sea, realmente yo presencié ese torneo y dije, bueno, pues me llevo mi equipo por si acaso, ¿no? Siempre. Y empecé a descubrir que tenía un potencial importante, ¿no? O sea, que más allá del torneo de las resorteras, de la convivencia, que además fue una convocatoria amplia, unas 200 personas en la loma tirando con resorteras de todas las edades, niños, adultos, adultos mayores, una convivencia... De verdad que a mí me remontó a la nostalgia, ¿no? A la niñez, a la infancia, a quienes tuvimos oportunidad de crecer con vuelo de papalotes, tirar con resorteras. Eso me recordó a mí esa nostalgia, esa infancia. Y dije, bueno, de aquí hay un potencial para hacer algo un poco más profundo, ¿no? Sí. Fue cuando le dije a Suri, oye, vamos a hacer esto. ¿Quieres apoyarme en el sonido? Porque voy a hacer unas entrevistas, estaría muy interesante. Sí. Vamos, es aquí, le mostré las fotos, le mostré, dije, órale, ¿dónde es eso? ¿No? Porque sí es impresionante el paisaje, ¿no? Sí, que hay. La verdad, sí nos quedamos impresionados de que eso existe en Morelos, nuestro paisaje, y que pues estas personas, estos colectivos, pues hayan como generado pues muy actividades recreativas, que hayan, pues la verdad, con una amplia convocatoria, pues a mucha gente. Entonces dije, bueno, pues es interesante saber. Y además todo fue muy orgánico, la verdad. No fue algo como muy planeado. Tú sabes, venimos como de la ficción, donde todo es planificación, guión, una rigidez, una rigurosidad que te hace...
Que se debe de cumplir.
Claro, que se debe de cumplir todo con nada de, bueno, casi nada de improvisación, simplemente como que muy... Y ahí es lo que te decía, ¿no? La cuestión liberadora del documental, de que simplemente estábamos documentando, grabando lo que estaba sucediendo y en algún momento empezamos a crear la narrativa ya en la postproducción, en la edición, para contar, digamos, el mensaje que se quería dar. Pero la verdad fue algo muy orgánico y muy liberador también.
Ok, perfecto. Y entonces, a sus palabras, ¿cuál es la sinopsis de la película?
Pues mira, básicamente es narra acerca de cómo un colectivo de niños, o sea, literal, son menores de edad, una chica que es su vocera, Ginny Flores, cómo ellos organizan actividades como vuelo de papalotes, torneos resorteras, para que la gente acuda a apropiarse de su territorio y a partir de ahí sí ya como conocer y ver un poco más de la problemática de qué es la minería a cielo abierto, cuáles son las cuestiones. Pero donde yo me quise enfocar más fue como estas actividades pues tejen, ¿no? Tejen comunidad, generan solidaridad, generan apropiación del territorio. Eso me pareció muy interesante. Sí, el tema de la mina es un tema pues complejo, ¿no? Que ha tenido ya más de una década ahí, pero lo que me quise enfocar o lo que nos quisimos enfocar fue más, te digo, ese ejercicio de nostalgia y de memoria a los juegos que hoy están desapareciendo en la urbanidad, ¿no? Ya son juegos que pues tú le dices a un niño una resortera, un papalote y pues
los
realmente...
Los ubica, ¿no?
No, claro, los ubica, ¿no? Ya es como más todo digitalizado, estamos como en las pantallas, estamos en otra generación que le tocó eso, ¿no? Pero recordar eso, documentar eso, para mí me parece muy valioso y muy importante porque, pues eso fue como un ejercicio de memoria, ¿no?
Sí, claramente, o sea, volver a tu infancia, volver a que a sentir lo que era ser niño.
Exacto, ¿no? Sí, claro, pero algo muy interesante, ¿no? Sí, hablar como de esta apropiación del territorio. Pues de una empresa minera, ¿no? De una empresa transnacional multimillonaria, pues que tiene todos los recursos, ¿no? Y el emblema, ¿no? Precisamente de estos juegos como el papalote o el uso de la resortera, que bueno, y realmente en el documental lo van a ver, ¿no? Y Jenny lo aborda muy bien, el uso de esta resortera como símbolo de resistencia, ¿no? Como esta parte de la mitología también, ¿no? De David enfrentándose a Goliat, ¿no? Uh-huh. Del pequeño contra el gigante, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante y por eso es un documental, como lo decimos, muy orgánico, pero también que intenta acercarse mucho a la comunidad y que intenta acercarse mucho a este mapeo del territorio.
Sí, también una fuerza, una resistencia, una firmeza ante el demostrándose a través de esta comunidad, ¿no? Exacto. Como tal. Perfecto. ¿Y cómo lograron generar esta confianza con el protagonista, sabiendo que eran niños?
Sí, es algo difícil. Tú sabes que trabajar con niños siempre es complicado, dirigir niños es complicado, realmente es de los procesos más complejos. Y ahí afortunadamente teníamos amigos conocidos que conocían a Ginny, mi Fernanda, mi esposa, la colaboradora también del colectivo. Pues ella estudia en el mismo doctorado, ¿no? Tienen como este tema también de lo social. Entonces, afortunadamente había como un acercamiento, no éramos como tan lejanos, ¿no? Y tan, nos fuimos tan, pues ahí a meternos nada más a grabar, ¿no? Ya teníamos como algún contacto, pero la verdad es que ellos han tenido una estrategia de comunicación muy efectiva, ¿no? Porque si tú ves su página, Morelos sin Mina, o ves su Facebook, saben cómo comunicar más allá de los daños que puede generar una mina, pues que decir la vida, ¿no? Como proyectar la vida, ¿no? pues aquí se puede hacer cosas sin costos de producción, digamos, muy grandes, porque era simplemente poner botes, tirar con resortera y dar pues premios que eran playeras, gorras, pero además la convivencia alrededor de todo eso, y además de otros estados, venían del Estado de México, de otras comunidades. Entonces sí llamaba mucho la atención eso, ¿no? Entonces me pareció que todo fue así muy, muy orgánico.
Sí, creo que esos son los mejores proyectos, cuando el destino, la vida,
sí,
te pone ahí, todo ahí, sí, ¿no? Y nada hacer es tú de acomodarlo.
Claro, exacto.
Pues perfecto, chicos. Y si nos vamos con una rolita y seguimos platicando sobre Guardianes del Territorio.
Pasado sin tropezar, no. Monstruo de papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí.
Y volvemos a seguir platicando sobre Guardianes del Territorio, un corto documental que se presentará este 25 de abril, no se lo pierdan. para que también puedan conocer y vivir esta experiencia que los realizadores vivieron en aquel lugar. Pero les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook y en YouTube, que ahorita estamos en vivo, para que no se pierdan de este contenido del día de hoy, porque es bastante interesante y podemos aprender muchísimo, principalmente de uno de los misterios del cine, que es la realización de un documental, ¿no? Que pues sí, lleva un camino bastante largo.
Claro, sí, hablamos ahorita, Ángel, Suriel, de un poco del azar, ¿no? De lo que es el azar en el documental. A diferencia de la ficción todo está como muy planificado, ¿no? Nosotros veníamos ya los tres de colaborar en proyectos de ficción, ciencia ficción, cortometraje, terror, proyectos donde todo tiene que ser planificado. Hay un guión, hay un esquema, digamos, ¿no? Básico para que todos los departamentos puedan entender qué es lo que se está realizando. Aquí, como te contábamos, fue dejar de hacer todo eso, lo que nosotros sabíamos hacer de alguna manera, y dejarnos llevar por el momento, ¿no? De lo que estábamos grabando. Y esto fue algo, te digo, muy liberador, porque el documental, pues es eso, es como el registro del hecho, el registro de memoria, pero yo no llevaba guión, no llevaba como una estructura muy mínima, sí lleva un poco de azar, pero sí llevaba también un punto a donde iba a terminar, ¿no? Es decir, sabía que iba a terminar el torneo y que pues, ahí iba a tener un final, ¿no? Uh-huh. Pero no sabía lo que me iba a encontrar, ni tampoco a los personajes, ni quién iba a ser el protagonista. Y eso, pues de alguna manera, pues tiene, son toma de decisiones, ¿no? Como director o como realizador tienes que pues, tener como muy bien claro qué es lo que vas a contar. No se puede nada más como que ir a grabar así. Pero en este caso te digo que fue muy orgánico porque pues ya la experiencia narrativa tanto de Suriel como mía, el ejercicio, el músculo narrativo que ya pues afortunadamente ya traemos, nos dio digamos los elementos como para no perdernos, ¿no? O sea, sí tener como un mapa general, pero a partir de eso divertirnos, ¿no? Como es divertirnos en su totalidad porque fue una experiencia, estábamos ahí viendo de la competencia, las resorteras, la ida a la loma, subidas, bajadas, el paisaje, disfrutar esa naturaleza, y realmente lo disfrutamos, ¿no? Ajá. Ser nosotros como los espectadores de eso, documentarlo, fue muy divertido, y después ir a grabarlo ya con esa tranquilidad, sin gente, ¿no? Con ese espacio, como dices, los silencios, las entrevistas, escuchar literalmente la naturaleza, fue otra experiencia también muy relajante, muy introspectiva incluso, ¿no?
Reflexiva. Para las
reflexiva, exactamente, ¿no? Entonces, fue algo muy, muy orgánico, muy integrador, porque pues no llevábamos como que la idea de vamos a hacer este documental y así, así, ¿no? Uh-huh. Con estas especificaciones, ¿no? Simplemente nos dejamos guiar por lo que estaba ahí. Y fue, la verdad, una experiencia reveladora, muy divertida. Y bueno, Suriel, te contará, la verdad es que a otras producciones donde sí tenemos como el rigor de que todo tiene que salir lo más planificado posible, pues yo no sé, ahí Suri, ¿tú cómo lo escuchaste todo la cuestión sonora?
Bueno, en cuanto a la cuestión sonora, sí, como les decía, ¿no? Como yo también no conocía muy bien de entrada, sí fue como presentarme con este lugar y el lugar se presentara conmigo y entonces empezar a trabajar desde ahí. Pero aquí lo que es muy importante y que sí resalta Jules es esta parte de que sí afortunadamente hemos podido ir entrenando el músculo narrativo, ¿no? Yo recuerdo mi primer documental, la primera vez que intenté hacer cine documental, no sabía dónde iba a parar. O sea, fue como, ¿y ahora cuando dejo de grabar, no? Ahora cuando dejo de grabar, ¿y ahora qué hago con todo este material que tengo grabado, no? Mi primer documental lo grabé todavía en estos mini DVDs. Entonces eran estos tapecitos, estos cassettecitos. Y de repente ya tenía como 35, 40 cassettes grabados, ¿no? Y decía, ¿y ahora cómo voy a hacer para que todo este material cobre un sentido narrativo, ¿no? Y hasta cuándo voy a dejar de grabar, ¿no? Entonces, por eso creo que Jules lo hizo de una manera muy acertada, ¿no? Si bien es cierto que no llevábamos un guión, pero él ya tenía el mapeo, ¿no? De lo que quería hacer como director, ¿no? Y saber cómo esta parte de la ciencia predictiva, hasta dónde me detengo, hasta dónde paro, hasta dónde llega la historia y qué es lo que quiero contar. Porque de pronto a mí eso es lo que me falló en un momento, ¿no? Ahora qué hago con todo este material, cuando hice mi primer cortometraje documental. Y bueno, y tanto fue así que me costó años darle sentido a ese material,
a ese mismo material,
sí,
¿no?
Y esto no quiere decir que así sea, ¿no? Creo que cada quien tiene esa experiencia, ¿no? Porque otros dicen, no, y tienes que ir a la comunidad y vivir ahí y hacer como este trabajo y que tengas la confianza en la gente, ¿no? Y te digo, o sea, aquí simplemente tuvimos un conocido, le dije, oye, ¿podemos grabar, podemos hacerte unas preguntas para este tema? Sí. O sea, fue algo, digo, ese fue la experiencia de nosotros, ¿no? Quiere decir que también así, pues, todas las producciones sean lo mismo, ¿no? Uh-huh. Nos ha tocado producciones en donde, bueno, el de Coatepec, por ejemplo, fue una familia con duelo, que recientemente había fallecido un familiar. Entonces, sí, no fue nada más llegar así como de, ah, bueno, oiga, venimos a entrevistarla y a grabar, ¿no? O sea, cada producción y cada... pues tema es diferente, ¿no? Uh-huh. Aquí, afortunadamente, como tuvimos como la puerta abierta a todo, porque la comunidad y el colectivo fue muy, muy generoso en abrirnos, ¿no? En abrirnos las puertas, literalmente, a todo. Y nosotros, pues, también aprovechar como ese momento y ser respetuosos como de todo, ¿no? Entonces, la verdad es la primera vez que habíamos ido a esa comunidad y tampoco era como que, bueno, pues, vamos a meternos aquí hasta la cocina y grabar todo, ¿no? Entonces, sí, depende mucho de las producciones, cada historia es diferente y esta nos permitió hacer eso y la verdad nos sentimos muy emocionados porque yo creo que se refleja también y el reto era también como hacerlo corto, ¿no? Estábamos acostumbrados a hacer producciones de una hora, de 45 minutos hacia arriba y que, bueno, tienen su complejidad, pero aquí la complejidad era hacerlo corto, son 18 minutos, ¿no? Entonces, yo creo que también en ese formato fue todo un reto para contar mucho en poco tiempo y los festivales, han sido 3 festivales los que han sido seleccionados, yo creo que también ha sido por parte porque es un formato corto como lo que buscan los festivales, ¿no? Cuando vas a un festival, pues de una hora tienen que dividir esa hora para proyectar ciertos materiales, entonces este como es cortito, pues yo creo que también entra en todo, entonces cuentas una historia bien contada en poco tiempo y la verdad te da la oportunidad también para conversar, que eso es lo otra cuestión más importante que vamos a tener el 25, que es una conversación, ¿no? Un diálogo para saber las opiniones de qué les pareció este material y sobre todo el tema y te da pie, ¿no? Para todo, entonces creo que fue acertado también en ese sentido en el formato.
Sí, creo que también por el documental, pues mucha gente también tiene este tabú todavía, de que es aburrido, es cansado, no es una ficción, una película que te va a emocionar, en cierto modo. Y entonces como que también tener un documental corto también ayuda al público que no está acostumbrado al documental como tal, a disfrutar un documental.
Claro.
Sí, en ese sentido son muchos retos, porque es la parte que bien mencionas, que es el documental y el tabú de las personas que intuyen que el documental es aburrido, y por el otro lado, el hecho del cortometraje, que es algo que a mí siempre me gusta poner sobre la mesa, ¿no? Todas las personas, y creo que erróneamente, ¿no? Tendemos a pensar en esta idea de el cortometraje es como para empezar a hacer musculatura, empezar a trabajar.
O es un género menor, ¿no?
Es un género menor y es con lo que los cineastas empiezan, ¿no? Siempre se empieza a trabajar con documentales antes de irte a un largometraje. No sé si esto precisamente tenga que ser así, pero si lo es, empezamos de la forma contraria, empezamos haciendo cosas más largas y ahorita ya estamos experimentando con cosas más cortas. Pero creo que la invitación siempre es esa, ¿no? No pensar en que el cortometraje es como el hermanito menor de las películas de ficción largas, sino más bien pensar que hay que tener también cierta pericia, cierta inteligencia para hacer un cortometraje, ¿no? Y es como la invitación siempre, y es lo que yo siempre le digo a los estudiantes, ¿no? Empecemos con historias cortas, con uno o dos personajes en una locación, y a ver qué pasa, ¿no?
Y es todo un reto, la verdad. Es una complejidad que bueno, que hemos realizado esas producciones, sintetizar toda esa narrativa, ese conflicto en una... Y lo que decías, no porque sea un documental no hay emoción, no hay nosotros, o sea, ya la narrativa aquí, bueno, lo verán en el corto, trae esas escalas narrativas, esos arcos dramáticos, esa transformación, lo que en una ficción, y lo importante e interesante aquí es que ya hoy en día la ficción y documental creo que ya están siendo, pues no una misma cosa, pero sí compartiendo mucho, ¿no? Hoy, afortunadamente, a diferencia de unas décadas, el documental en México creo que tiene un potencial importante a nivel internacional, que somos potencia, ¿no?, de documentales, sí, por la realidad que pues desgraciada tenemos, o afortunadamente, ¿no?, tenemos en México, que da a muy buenos documentalistas. Y pues ahora pues el documental me parece que es un género más y no debe ser un género menor, ¿no? Claro. Como a veces considera el gran género, la ficción, como el drama, como otro. El documental tiene muchas cosas que también les puede hacer reflexionar, pero también ver visualmente pues esta estética, ¿no? Como las grandes producciones que se hacen con cine de ficción.
Sí, que es bastante complicado, ¿no? También, o sea, como dijeron, o sea, hay que encontrar el balance como tal de ambas producciones.
Sí, exacto. Y creo que en ese sentido es recuperar el documental como eso, ¿no? Como un cine muchas veces antihegemónico en el sentido de la visualidad que nos han enseñado a ver cómo se tiene que ver el cine, de una forma comercial, ¿no? Entonces, el hacer, el realizar cine documental y cortometraje documental es una manera antihegemónica que va en contra de ya cómo nos enseñaron a ver, ¿no? El régimen escópico de cómo tenemos que observar, ¿no? Entonces sí rompe con muchas de estas cosas.
Y rompe también, creo que, con la posibilidad y el acceso a hacer cine, ¿no? Porque literal fue una cámara, o sea, una cámara que sí tiene un costo todavía no tan accesible al público en general, pero no es tampoco la cámara cinematográfica de los grandes estudios, ¿verdad? Sí, claro. Y con un equipo muy reducido de sonido, entonces, pues prácticamente ahí es donde nos damos cuenta que una persona con un celular literal, con un buen planteamiento, con un buen sonido, puede hacer grandes cosas. Y nosotros queríamos hacer este experimento. Vuelvo al ejercicio, Ángel, Suriel, nosotros venimos de producciones más grandes, 15, 20 personas, equipos más costosos, sets más costosos, cuestiones logística más costosa. Y aquí, con tres personas y tres elementos, con una cámara y un sonido, pues está dando resultados y el interés en festivales, en otras cosas, en espacios, ¿no?, de que nos están abriendo para que se proyecte este corto documental. Y a lo que voy es que cualquiera de nosotros con estas herramientas básicas, pero con un gran planteamiento, con una gran historia, puede realizarlo, ¿no? Puede hacer una producción importante.
Sí, y estar al mismo nivel que una producción grande, ¿no?
Sí, claro.
O sea, claramente. Perfecto. Y comentaron que ya está en algunos festivales presentándose este documental. ¿Qué reacciones, qué comentarios han recibido de...?
Pues primero, la primera reacción de sorpresa fue la nuestra, porque, porque la verdad yo nunca había tenido esa experiencia como de los festivales, pero, por ejemplo, en el FICA, en el Festival Internacional de Cine Ambiental y Animal, el 2024 tuvimos mención honorífica, y fue una selección de 40 piezas, entre documental, ficción, de 1,800, ¿no?, que llegaron a esa convocatoria del 2024. Entonces, yo cuando recibí el correo de notificación, pues me di cuenta y dije, uy, creo que sí tiene potencial el trabajo, ¿no? Sí. Digo, no porque no lo tuviera, sino porque realmente yo desconocía como el ámbito del festival. Uh-huh. Luego, en el Biofilia también fuimos seleccionados en cuestión de cortometraje documental en su edición 2024 y ahora recientemente en el Festival de Taxco, de Cine de Taxco, realizarse en mayo, el próximo mes de mayo, ¿no? Entonces, estamos esperando también más notificaciones de otras inscripciones que hemos hecho en festivales, pero lo que hoy, que bueno, pues la ruta de festivales es una ruta que no habíamos explorado, ¿no? Como que siempre nos habíamos concentrado tanto en la parte de la
realización,
realización, y después el gran problema y el talón de Aquiles es decir, ¿y quién va a ver el material? ¿O dónde se va a proyectar? Ese es el gran problema de no solamente de nosotros como realizadores independientes, sino del gran cine de México, ¿no? Sí. Porque también tiene salas reducidas, espacios reducidos. Se produce mucho cine en México, pero hay muy pocos espacios donde puedas ver las producciones que hacen los realizadores mexicanos. Entonces, no es nada más un problema a menor escala, sino a gran escala. Y ese es un gran reto. Entonces, afortunadamente, la ruta de festivales y ahora con el interés que hay con otras instituciones, por eso digo, agradecemos a Radial, agradecemos a estos tipos de programas, porque solamente son los escaparates donde se puede proyectar, donde se puede visibilizar, sí, porque eso es parte del cine. El cine no solamente es hacer un producto, sino también la interacción de la gente que va a ver ese producto, ¿no?, audiovisual. Entonces, es algo muy importante.
Sí, claro. Y bueno, sí, como bien lo mencionas, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, el tener estos espacios nos ayuda, ¿no? Precisamente como escaparate para que pues, nuestro producto pueda visualizarse. En el sentido de festivales, pues sí, ya bien lo mencionabas, ¿no? Primera vez que tenemos como esta cercanía festivalear porque nos habíamos concentrado tanto en la parte de realizar que luego nos olvidamos de la parte de cómo mover el material. Pero también otra cosa que es importante, bueno, el 25 vamos a estrenarlo de manera formal, pero ya tuvimos la experiencia de llevarnos el corto a algunas instituciones y respondieron de muy buena manera. Bueno, Jules se lo llevó a la UAM.
A la UAM Xochimilco, lo proyectamos ahí. Sí, hubo muy buena respuesta de preguntas y respuestas. Wow. O sea, causó interés por decir, órale, ¿qué es eso de los papalotes? ¿Qué es eso de las resorteras? Y cómo que quieren hacer un hoyo en el territorio para sacar oro nada más así, destruyendo todo lo que hay alrededor. O sea, como que esas preguntas, o sea, los chicos de estudiantes de la licenciatura en diseño de audiovisual y otras carreras, pues muy interesados también, ¿no? Y recientemente Suriel también se hizo unas proyecciones a nivel de bachillerato y también, ¿no? Interactuando
sí, los chicos, ¿no? Los chicos interactuaron muy bien, les gustó mucho el documental. Pasaron dos cosas ahí bien interesantes, ¿no? Porque tuvieron en nuestros pequeños hermanos, tuvieron su semana de cultural, y entonces nos invitaron, ¿no? A proyectar el corto, fue la carreta cine móvil, pudimos proyectar ahí en pantalla grande, ¿no? Entonces estuvo muy interesante. Y los chicos tuvieron estos dos acercamientos al documental, uno por la parte de la preocupación ambiental, pero también otra cosa que se desató mucho y que a mí me gustó fue la parte de cómo se hace cine, ¿no? Y cómo hicieron esto, y cómo puedo hacer yo una película, y qué necesito para hacer una película. Entonces pasan como procesos bien padres, ¿no? Como el proceso también de la película, como esta parte de preguntarnos acerca del tema, pero también la parte de cómo lo puedo hacer yo ahora, ¿no? Y era lo que yo les decía, o sea, fue una producción bastante modesta, ¿no? Entonces, ustedes también lo pueden hacer. Y me preguntaban por los temas, ¿no? Pero ¿qué tema puedo tocar yo, ¿no? Que estoy aquí en el bachillerato mucho tiempo encerrado, ¿no? Mapeen su vida, o sea, mapeense a ustedes mismos, ¿no? Hagan un documental acerca de su primera persona, ¿no? Ustedes en un día a día. Y es entonces son ejercicios que empiezan a surgir ahí, inquietudes que empiezan a surgir de los chavos. Y que me da mucho gusto, ¿no? Saber que los estamos, que cuando ven este tipo de ejercicios, tienen estas preguntas de, ¿y ahora yo cómo lo puedo hacer, ¿no? Y empiezan a interesarse. Eso es bien padre.
Sí, como que no solamente sobre el tema que están tocando del documental, sino llegan otras inquietudes y estas motivaciones a realizar más cine, ¿no?
Claro, y es lo que decíamos, tenemos ahora pues acceso afortunadamente a cuestiones tecnológicas, ¿no? Nuestro celular, bueno, ya casi es una cámara. Potencialmente, un buen sonido y lo importante es la técnica, la aplicación, la temática, la sensibilidad, ¿no? Que hay, y efectivamente no tenemos que irnos a la selva amazónica, ¿no? Para hacer un gran documental, ¿no? Como dice Suriel, afuera de nuestra casa están pasando cosas, ¿no? Hay cosas que no sean, que nosotros quisiéramos tiempo, literalmente tiempo para dedicarnos y decir, hay tantos temas que están surgiendo afuera que son importantes contarlos, ¿no? Que hay historias, que hay personajes interesantes, ¿no? Que tienen cosas que decir y la verdad que se hayan interesado también en la cuestión de producir. Sí. Eso ya habla también de un interés exacto, como el auge que estamos viviendo de los medios audiovisuales, de todas estas cuestiones, ¿no? De que los chicos se interesen por hacer, es decir, yo también quiero expresar, yo también quiero decir cosas, ¿no? Yo también tengo algo que decir, ¿no? O todavía no descubro exactamente qué, pero tengo la intención de, ¿no? Entonces, eso es padrísimo, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, siento que es el momento también para ustedes de dar un mensaje motivacional para la realización cinematográfica como tal.
Oh, pues el, bueno, ahí, Suri.
Sí, es que me eso es justo, ¿no? Lo que me parece interesante que a través del trabajo que estamos haciendo podamos llegar a las personas y tocar esta fibra de decir, wow, yo también lo quiero hacer, ¿no? Y es lo que yo les decía, ¿no? Ir contra esta idea de que el cine solamente es lo que pasa en Hollywood, ¿no? ir contra esta idea de que el cine solo es lo que pasa en las grandes industrias, ¿no? Ir contra esta idea de que si no tengo el gran equipo no puedo hacer cine, ¿no? Y digo, es afortunado, ¿no?, vivir en este momento donde la digitalización y la revolución de la tecnología nos lleva a este punto en el que podemos hacer cosas. Yo siempre lo he dicho, ¿no? No podemos decirlo porque sería erróneo decir todo mundo tenemos un celular en este momento. No, pues desafortunadamente no todos tenemos un celular. En pleno 2025 no todos tenemos conexión a internet, pero sí cada vez es más las personas que se pueden acercar y entonces son más las personas que se pueden acercar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo bien interesante, ¿no? Que cómo empezar a llevar el cine, no como esta gran industria, sino como esta parte de sensibilidad, de expresión, de la parte íntima, ¿no? De la parte más introspectiva, emocional, más emocional, de decir... Yo, como un adolescente de 16 años de un bachillerato, puedo hacer una película, ¿no?
Y tengo que contar.
Y tengo que contar y quiero hacerlo, ¿no? Sí, eso. Y creo que Eso también es del querer, ¿no? Porque siempre nosotros, digo, me lo hago autocríticamente, a nosotros nos pasa decir, voy a hacer mi película hasta que tenga la cámara tal, hasta que tenga las luces tal, hasta que tenga el micrófono tal, hasta que tenga... Y bueno, eso nunca va a pasar,
¿no? Y es una enfermedad que no para, ¿eh? Sí, porque no para. De repente ya lo tienes y dices, pero ahora me falta esto, ¿no? Y de repente te encuentras en este ciclo en el que terminas comprando un montón de cosas y no estás haciendo nada, ¿no?
Exactamente, sí, había eso, el ejemplo de una discusión, se voy a comprar un estabilizador para hacer una toma que va a ser así, un tilt down, ¿no? Y decís, ¿por qué no le haces nada más con la cámara? Y entonces había una discusión, no, porque acabo de comprar el estabilizador. Entonces ya pierdes el sentido de por qué estás utilizando herramientas cuando narrativamente el cine es eso, es una cuestión narrativa, es una cuestión de un lenguaje, ¿no? De una cuestión que está fuera de la comercialización de otras cosas, decir, es que porque no tengo la cámara, es que porque no tengo la luz, es que porque no tengo, ¿no? Pero sí, yo creo que la motivación es esa, que salgan, que graben, a que se equivoquen, como nosotros nos hemos equivocado en algún momento, pero después de esa experiencia nosotros vamos a encontrar como poco a poco nuestra voz, ir encontrando, decir narrativamente qué son los temas, cuáles son los referentes que nosotros queremos absorber, tomar, copiar, tomar, retomar, y a partir de eso expresar lo que nosotros queremos expresar, ¿no? Yo creo que ese sería como el mensaje, a que el cine se hace así, haciéndolo, ¿no? Uh-huh. Está bien, hay que estudiar, sí es importante, hay que ir a las escuelas, hay que aprender, aquí están maestros, aquí todos aprendemos de todos, pero lo más importante es no tener miedo a hacer el proyecto, ¿no? Que si lo van a criticar, que si lo van a ver, pues al final ahí está, ¿no? Más vale un proyecto que esté realizado, que esté hecho, que esté criticado, a pues no tener ningún proyecto, ¿no? Entonces creo que también esta fue una experiencia importante porque nos demuestra que, pues sí, podemos tener todos los recursos, o nunca vamos a tener todos los recursos, pero lo importante es hacer las cosas, ¿no?
Perfecto. Ahora sí, ¿me pueden recordar dónde, cuándo se proyectará de nuevamente y qué tipo de público esperan que vaya a verlo?
Pues del tipo de público, de todo, porque justo este tema es para toda la familia, digamos, o para todas las edades. La verdad, el tema ambiental es una preocupación de todos, ¿no? De niños, adultos, adultos mayores. Lo vimos el día de la grabación con estas convocatorias, la participación de chicos grandes. Y la verdad será importante también que vayan, que conozcan y que también se comparte esa experiencia, ¿no? Esta experiencia, ajá, comunitaria, que es también la otra parte interesante. Entonces la invitación es el próximo 25 en Palacio de Cortés a las 4 de la tarde, ¿no? Y pues la entrada es gratuita. Ahí seguramente nos encontraremos a gente conocida como Ángel, como muchos colaboradores, gente que les gusta también el cine, que nos conoce. Y que pues, nos dará mucho gusto saludarlos, ¿no? Saludarlos, encontrarnos de nueva cuenta. Y lo más importante es de que surjan nuevos proyectos, ¿no? A ver qué nos encontramos ahí para empezar otra vez a maquilar, ¿no? Los pendientes.
El músculo, ¿no?
Sí, 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 no dejar.
Claro, ¿no? Esta idea de hacer sinergia, ¿no? Y, uh-huh, y de que quien se quiera acercar, pues siempre ahí estamos también, ¿no? O sea, quien quiera aprender o quien quiera colaborar, pues siempre estamos dispuestos,
sí,
¿no?
Invítenme a rodajes, siempre sí. Le decimos, yo les echamos la mano en lo que necesiten, ¿no? Con fierros o con o con lo que tengan, o con lo que sea necesario, pero pues es eso, ¿no? Seguir rodando.
Exacto.
Perfecto, ahí tienen la invitación para ver Guardianes de Territorio. Antes de terminar, me gustaría también platicar sobre el mensaje que les gustaría que resonara en el público sobre el documental como tal.
Pues, bueno, yo sí hablar un poquito como esta parte de lo que ya mencionaba, ¿no? De la resistencia, de tejer comunidad, pero sí hacer como mucho énfasis en esta parte, ¿no? De que hay que tener una resistencia y una resistencia activa, ¿no? Porque muchas veces solamente el hecho de enunciar que tienes una resistencia o que eres parte de un movimiento no es lo suficiente, pero sí hace falta hacerlo, ¿no? Sí. Creo que es lo que se está haciendo Ginny, ¿no? Ginny está haciendo constantemente convocatorias que hacen que la gente acuda, ¿no? Y se visibilice la problemática, pero también que te hagas parte de la solución, ¿no? Y creo que esto es lo importante, ¿no? Y hablarle a las personas de que esto no es... creo que esa es la parte, ¿no? Siempre tendemos a pensar que si no es algo que me afecta directamente, no es mi problema. Pero realmente es nuestro problema. Ese es problema de todos, ¿no? Es problema de esa comunidad, pero también es problema de los morelenses, pero también es problema de los mexicanos, pero también es problema del mundo entero, ¿no? Cómo nos afecta la minería a cielo abierto y cómo vamos, pues, perdiendo, ¿no? Parte de la naturaleza. Y por la extracción de minerales, ¿no? Entonces creo que es importante tener como este sentido y verlo desde esta parte, ¿no? Desde la parte de la resistencia activa y del pensamiento crítico.
Sí, pues el mensaje es de que el cine puede ser entretenido, lo es y debe serlo, pero también nos puede generar conciencia, ¿no? Y esa búsqueda, ¿no? De también de dar ese mensaje de, como dice Suri, de resistencia, como lo expresan los actores, los protagonistas de este documental, pues es eso, ¿no? El cine también es entretenimiento, pero también es conciencia social sobre lo que está sucediendo. Y cuando estos dos se juntan, ¿no? La conciencia y el entretenimiento, es que mejor, ¿no? De ver una buena obra en el sentido de que te puedes emocionar, te puede generar, pues eso, alegría, tristeza, enojo, pero en algún momento puedes salir de esa sala con las ganas de decir... quiero hacer cosas, ¿no? Quiero hacer cosas para que esto mejore. Entonces, ojalá que después de este documental haya gente que diga, pues yo también quiero hacer cine, yo también quiero hacer documental, o que diga, pues yo también quiero sumarme a pues hacer acciones en pro del medio ambiente, ¿no? Eso sería padrísimo. Entonces, pues nada, que nos acompañen el próximo 25 allá en el Palacio de Cortés. A las 4 de la tarde, ¿no? Para que, y también estén muy atentos porque no va a ser la única proyección. Estaremos buscando otras salas y otros espacios para que también pues más gente pueda ver este material.
Perfecto. Y ahora sí, ¿qué sigue después de este documental? ¿Ya tienen algo planeado como realizadores?
Terminar.
Bueno, con Jules creo que sí es
muy claro.
Este tema, ¿no? Yo ya llevo un rato prometiendo un cine minuto, entonces yo espero sí poderlo producir en el mes de mayo. Ya, incluso ya es un compromiso que estoy generando conmigo mismo, si terminarlo, porque es algo que tengo en la cabeza, pero pues ahí está, ¿no? O sea, sí lo tengo aterrizado en el papel, en la cabeza, pero bueno, ahora hacerlo, ¿no? Que siempre es la parte difícil, ¿no? Pero yo espero que sí, ya ocurra en este mes de mayo hacer este cine minuto de terror. Ustedes saben que a mí me gusta trabajar mucho con el género del terror. Entonces espero ya poder hacerlo y pues invitarlos a que estén ahí participando.
Perfecto, super. Será un honor.
De nueva cuenta, a estar ahí en set.
Sí, sí, esa es nuestra chamba, andar todo el tiempo en el set y buscarle en el set, ¿no?
Exacto.
Perfecto, ¿algo más que quieran agregar?
No, pues solamente darles las gracias, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por escucharnos, a los que están allá también viéndonos, y pues que no pierdan de vista esto, ¿no? Que todos podemos hacer cine, que todos podemos participar, que todos podemos hacer resistencia activa, y que no lo pensemos tanto, ¿no? Y más bien tomemos las acciones de hacer las cosas con lo que tengamos a la mano, y bueno, y que cualquier duda también, pues siempre pueden acercarse a nosotros, y que bueno que existan estos espacios, ¿no? Precisamente de un cine de trincheras que nos ayuda precisamente a participar y hacer las cosas, ¿no? A llevarlo, ¿no? Y que yo y que no nada más esté en la mente, ¿no? Como mi cine minuto, ¿no?
Ah, pues muchas gracias, Ángel, a ti, a toda la producción también de Radial y de Cine en las Trincheras, pues muchas gracias, y pues que no sea la primera, ojalá que vengamos con más temas también, ¿no? Por supuesto hay varios temas que platicar, Y ya próximamente las demás producciones que no se me olviden, está el tema de Asher. También Ángel participó, Suriel participó, hay muchos colaboradores, que esa es la gran deuda que tengo con todos, de que ya estamos así para terminar este proyecto, pero esperemos que nos sentamos acá otra vez para platicar sobre Asha y otros temas de ficción.
Perfecto, claramente pues aquí tienen su espacio, su asiento para que puedan platicar sobre cine o sobre sus propias producciones. Al igual les recordamos, este 25 de abril a las 4 de la tarde en el Palacio de Cortés, entrada libre para ver Guardianes del Territorio. Ahí van a estar los realizadores para que también puedan platicar con ellos sobre la realización o sobre el tema también que les puede entrañar bastante y meterse tanto en la mente como en el corazón. Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acercarse a Cine en las Trincheras, a Radial 3.14. Me gustaría saber si gustan compartir sus redes sociales, donde podemos ver más su material, sus fotografías.
Bueno, en mi caso pueden Suriel.art, ahí en Instagram, pueden ahí seguir algunas de las cosas que hago y también pueden ponerse en contacto conmigo por ese medio. Si necesitan cualquier cosa, bueno, siempre estamos ahí, a la orden, para el desorden.
Igual, en Instagram, igual Julius con Julius, guión bajo Bolche, en Instagram o Julius, guión bajo Cota en Facebook, y ahí estamos.
Perfecto, muchísimas gracias, ya pueden ahí seguirlos para que también puedan platicarles sobre algunos de sus proyectos o también pues para hacer un pequeña crew.
Exactamente, ¿no? Sí.
Para colaborarse y aquí hacer una gran familia de cineastas. Muchas gracias por aquí acompañarnos.
No, gracias,
súper. Y pues nos vemos para el próximo martes para seguir hablando un poquito sobre cine... Morelense principalmente, también cine mexicano, que como dijo Julius, pues aquí hay mucho que se hace, muchísimo, y es muy importante que nosotros como espectadores, como amantes del séptimo arte, pues lo podamos disfrutar, apreciar y apoyar bastante. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales de Radial 3.14 y en la página www.radial3.14.com, donde ahí van a poder ver todos los programas anteriores y este de Guardianes del Territorio, para que podamos seguir platicando y puedan seguir memorizándose todos estos aprendizajes y consejos que nos dan cineastas morelenses. Al igual me pueden seguir en mis redes sociales como Ángel Fajardo, doble A después de la F, en Instagram, para que ahí podamos seguir platicando sobre cine y muchísimos más temas cinematográficos. Al igual agradezco a Radial y a la producción, a Yoshi Rivero, por aquí darme un espacio y seguir impulsando este séptimo arte que es maravilloso y que todo mundo amamos. Nos vemos el próximo martes para hablar más de cine. Hasta luego.
Gracias por acompañarnos en este viaje en Cine en las Trincheras. Conéctate con nosotros en Radial 3.14. Nos escuchamos en el próximo episodio.